COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. A esta hora, 13.000 estudiantes vascos se están examinando de las pruebas de acceso a la Universidad de la EBAU. Lengua y literatura, historia, dibujo técnico y las optativas por la tarde son los exámenes a los que hoy se enfrentan los futuros universitarios para conseguir nota y optar así a la carrera que quieren. Es uno de los exámenes de sus vidas y se nota. A primera hora de esta mañana arrancaban las primeras pruebas y los nervios a flor de piel, alguna que otra lágrima y muchas tilas, eso es lo que hemos visto. Sensaciones pues que eran palpables a las puertas de las diferentes facultades como la de Ingenieros en Bilbao, donde nos hemos encontrado a Leire. El miedo a quedarse en blanco y la falta de tiempo era compartido.
Realmente estoy nerviosa de quedarme en blanco o de no saber hacerlo. Encima, como son muchas asignaturas a la vez, siento que se me van a mezclar tanto asignaturas como temas. Luego hay muchas asignaturas que no me ha dado tiempo al 100% a estudiarlas y por esa parte me siento un poco agobiada, porque aunque te lo sepas tienes que preparártelo bien, porque hay en algunos exámenes que te exigen bastante tema y bien puesto, no vale hacerlo por encima y necesitas desarrollar mucho, cosa que teniendo todas las asignaturas que tenemos no da tiempo.
Bueno, a pesar de los nervios, al final todos coincidimos en que no es para tanto, y es que 9 de cada 10 estudiantes aprueban la EBAU, aunque como siempre, pues tendrán que hacer más esfuerzo los que necesitan nota para acceder a los grados más demandados. El 77% se examina en euskera y lo que está claro es que el que estudia, aprueba. Soy Naya García, escucha a Herrera en COPE en este 5 de julio, en el que justamente vamos a mirar a los exámenes y a sus novedades, porque como novedad, por primera vez este año, ya se puede elegir entre historia de España o filosofía y van a ser los últimos en tener una estructura de examen casi igual al de años anteriores. ¿Por qué? Pues porque en 2025 cambia la estructura. ¿Y en qué va a cambiar? Pues sobre todo a la hora de puntuar. La ortografía puntuará un 10% en los exámenes, y es que el Ministerio de Educación trabaja en la prueba de acceso a la universidad para el próximo curso escolar, en la que la presentación, la ortografía y la gramática serán un 10% de la calificación. Pero hay más cambios que vamos a analizar a esta hora con la experta en educación, la asesora pedagógica en Educa Nature y profesora de la UNIR, María Campo Eguerdión. Buenos días.
Hola, buenos días, Naya.
Bueno, qué de nervios. No sé si recuerdas tú si te ha venido a la mente de nuevo tu selectividad.
Bueno, pero un montón. Además, mira, tengo una sobrina que está haciéndolo y lo estoy viviendo como en primera persona, porque me estoy acordando un montón. Sí, bueno, yo creo que es una de las etapas así, de las primeras etapas más difíciles de asumir, ¿no? En cuanto al plano académico. Yo recuerdo perfectamente nervios y agotamiento mental, porque decía, es que, o sea, ahora tengo que seguir, ¿no? Pero bueno, todo aporta en esta vida y seguro que lo hacen genial, ¿no? Y que
seguro
salen
que sí.
Adelante como hemos salido todos.
Como
¿no?
lo hemos hecho todos, efectivamente.
Y
además creo que todos pensando al final lo mismo, que no fue para tanto, ¿no? Pero bueno, hay que superar un obstáculo, quizá el primero, el más importante ahora mismo para ellos, pero después ya seguiremos mirando al futuro, que se van dando otras muchísimas cosas. María, vamos a mirar justamente a este último examen, esta última EBAU, porque la estructura va a cambiar. ¿Y cuáles van a ser esos principales cambios? ¿Qué se va a dar a partir de ahora?
Hay algunos cambios que incluso, quiero decir que todavía irán perfilando, irán concretando en cómo va a ser exactamente el examen, ¿vale? Pero lo más importante es la conceptualización. O sea, al final, este cambio, ¿por qué se produce en selectividad? Porque hay un cambio legislativo. Entonces, la nueva ley educativa tiene un cambio muy profundo en lo que es el funcionamiento de la enseñanza-aprendizaje. Hay dos puntos clave, que es la importancia que tiene enseñar de forma competencial, o sea, que el alumno no solo sepa materia, sino que también sea competente. O sea, que la materia nos permita llegar a ser competente y prepararles para la vida. Y el otro cambio, también muy importante, es la forma de evaluar, ¿no? Que la evaluación no sea única y exclusivamente un examen, que no se la jueguen en un día, que haya una evaluación más continua, más de día a día, y que se evalúe también efectivamente esa capacidad que el alumno va adquiriendo para aprender de forma competencial. Entonces, esto Esto es lo que se va a traducir en la nueva EBAU. O sea, en la nueva EBAU, o sea, tienen que demostrar que realmente han terminado bachiller sabiendo los contenidos que ahora denominamos saberes básicos de cada materia, pero además tendrán que demostrar de forma más práctica, más competencial. Eso lo que implica demostrar que son capaces de aplicar los saberes, que son resolutivos, que argumentan, que reflexionan, que piensan, que buscan soluciones. O sea, eso es ser competencial. ¿Qué pasa? Que eso implica que, por ejemplo, pues las faltas ortográficas pues vayan a penalizar. Es que tienen que los alumnos tienen que ser capaces de hacer un uso correcto del lenguaje. Entonces, lo más importante va a estar en las faltas de ortografía, va a estar en el aprendizaje aplicado, va a estar en la argumentación, en los razonamientos. O sea, eso es lo más importante, que no nos va a servir solo con estudiarme de memoria un tema. No nos va a servir. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿En dónde estamos ahora? Pues que tenemos siempre en todos los cambios hay un puente, una transición. Entonces sí que es cierto que el alumnado que el año que viene va a ir a la EBAU no ha tenido tiempo de prepararse apenas para hacer una prueba competencial, porque vienen de una enseñanza que no ha sido tan competencial. Entonces, pues bueno, pues tenemos esa incertidumbre y esa situación, vamos a decir, de premura en cuanto a que tenemos menos tiempo para preparar a los chavales y también el propio profesorado tiene que prepararse para enseñar de esa manera. Esos son los cambios, vamos a decir, más significativos que vamos a sufrir, ¿no? La argumentación, la aplicación, estas normas ortográficas, el peso que tiene también la parte competencial frente a lo que son los saberes. Así que, bueno, pues nos enfrentamos a otro tipo de prueba. Y que, por supuesto, yo también traslado calma, ¿no? Y que el cambio tiene que ser principalmente pues en lo que es el día a día, ¿no? Del alumno, en el proceso de aprendizaje.
En la clase, vaya, hay que aprender nuevas
Eso es.
Metodologías, formas de enseñar, formas
Eso
de
es.
Aplicar y que los estudiantes así, bueno, lo integren, ¿no? Y sepan después
Eso es.
Trasladarlo. María, ¿tú cómo valoras esto? ¿Cómo crees que va a afectar? ¿Cómo lo ves?
Pues, a ver, yo creo que con independencia de que valoremos a favor o en contra de la ley, porque ni nos ocupa ni tampoco aporta, pues sí que es cierto que tenemos que hemos visto la importancia que tiene que el alumnado aprenda para saber, no para, o sea, para saber aplicar, para saber hacer, no solo saber, o sea, hay que saber y saber hacer, ¿no? Entonces, me parece importante prepararles. ¿Qué me preocupa y qué me parece? Pues que efectivamente, lo que decía, pues que los alumnos juegan en desventaja en cuanto a que vienen de una enseñanza no tan competencial, con lo cual no han tenido tiempo apenas de poder aprender, porque los propios profesores son los que están aprendiendo para poder enseñar a sus alumnos a aprender de forma competencial. Entonces, bueno, pues a mí me parece que a la larga en el futuro puede ser interesante, pero que ahora entiendo y espero lo que decía, ¿no? Pues que haya un poquito de puente y que no sea de repente un cambio tan drástico, aunque ya nos han dicho que va a ser diferente. Que haya un poquito de transición en esa diferencia para que nos dé tiempo. Entonces, eso es lo que me parece que de repente. O sea, que los cambios son buenos, que el sentido a nivel, vamos a decir, a nivel de principios pedagógicos puede tener un sentido positivo, pero que hay que velar también por la justicia del alumnado que le toca y que está en esa transición. Es lo
Pues sí.
Único que considero que hay que apoyar y que tendremos que hacer todo lo posible para que todo sea favorable, ¿no?
De momento lo que podemos hacer es enviar muchísimo ánimo a los que se están examinando
Mucho.
En el día de hoy,
Eso
lo van a hacer
es.
Hasta el viernes, y ánimo también para aquellos que se enfrentarán el año que viene, en el 2025,
Eso
a la
es.
Nueva
Eso
EBAU,
es.
De la que hablaremos, por cierto, en el espacio que tenemos cada lunes contigo. María Campo, experta en educación, asesora pedagógica en Educa Natura y profesora de la UNIR, gracias por habernos acompañado, y de momento vamos a quedarnos con el verano, ¿no? A disfrutar y a descansar para el próximo
sí,
curso.
Sí, agur.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Doce y media del mediodía, miramos también a los titulares deportivos. José Ángel Peña Zalbidea, Eguerdión, muy buenos días.
Eguerdión, Naya, ¿qué tal?
Pues estupendamente, porque bueno, parece que quizá vamos a poder brindar con alguna que otra victoria, porque el Eibar empieza a preparar ya el asalto a primera, aunque me parece a mí que si brindamos, seguro que tú sabes bien con qué hacerlo,
sí,
que no sé si tienes a mano alguna copa de vino o te encuentras
no,
en alguna bodega
no.
De nivel hasta
escucha,
ahora.
Escucha, como dicen los policías en las películas, estoy de servicio. No, pero vamos, desde luego que brindar con los caldos de la bodega Veronia en Ellauri, en la Rioja Alavesa, donde estamos, desde donde estamos hablando. La verdad es que un día maravilloso, con los viñedos aquí delante de donde hemos salido para que no haya demasiado ruido y poder hacer esta cobertura, esta conexión en perfectas condiciones. Así que sí, desde luego que vamos a ver si el Eibar, que es lo importante, todo hay que decirlo, Naya, nos da motivos para poder celebrar con un Veronia.
Ojalá.
El camino va a ser largo, como bien decías, hoy los de Echeve han comenzado a prepararlo con un entrenamiento que acaba de concluir a puerta cerrada, en este caso en Ipurúa. Mañana se ejercerán en Achavalpe y el viernes, en la última sesión de esta semana, volverán a hacerlo a cal y canto, encerrados a cal y canto en Ipurúa. Todo ello, como decimos, para preparar ese primer envite de la primera eliminatoria. Sabemos que al no haber conseguido acceder y ascender a primera por el camino corto, ahora los de Joseba Echeverría pues van a tener que superar dos eliminatorias a doble vuelta. La primera les han emparejado con el Oviedo, el primer partido este sábado a partir de las 6:30 en el Carlos Tartiere. La vuelta ya se disputará el 12 de junio, entre semana, en Ipurúa a partir de las 9. Pero hay que ir, como decimos, paso a paso, sin querer correr en exceso. Es una eliminatoria, este tipo de fases de ascenso son muy cortitas y no te permiten ni el más mínimo error. Una sola mala tarde te puede dejar fuera de la lucha por el ascenso, como bien sabe el conjunto armero, precisamente, que ha disputado las dos anteriores. La temporada pasada cayó en la primera eliminatoria ante el Alavés, después de empatar a uno en el campo guipuzcoano y perder 2-0 en Mendizorroza. Y hace dos temporadas, pese a haber ganado 0-1 en el campo del conjunto catalán, el Girona le dio la vuelta a la eliminatoria y ganó 0-2 en Mendizorroza. Así pues, por experiencia no será, los de Echeve la tienen. Yo creo que en esta ocasión llegan más frescos mentalmente y eso es importante. Sabían que la pelea por el primer puesto estaba complicada, que Leganés y Valladolid eran dos auténticos transatlánticos, y el haber podido asegurar esa tercera plaza, que da opción o que te da ventaja del factor campo, de jugar los partidos de vuelta de las eliminatorias en tu campo, y también que en caso de empate en las prórrogas te clasifica, pues es una gran ventaja. Y yo creo que en estos dos años anteriores la sensación era de que había que haber ascendido de manera directa, los palos habían sido muy duros y se llegaba con muy poquita moral a esta fase larga. Ahora es diferente, yo creo que Leibar cree en sus posibilidades, cree también en esas, ocasiones y experiencias previas, y que pueden hacerlo. No va a ser
Ojalá.
Sencillo, pero bueno, sí.
Pero
sí,
no es imposible, José Ángel.
No, de hecho, además, ya creo que lo he comentado contigo a lo largo de esta semana, los dos resultados que se han dado en Liga entre estos dos equipos, entre el Oviedo y el Eibar, clasificarían al conjunto, como decimos, armero, después de un 2-1 en el Tartiere, 4-3 en Ipurúa. Pues como digo, que con esos dos mismos resultados, el Eibar estaría en la final de esta fase por el ascenso, al haber acabado en tercera posición. En la segunda eliminatoria, en esa final, el rival que esperaría al Eibar sería el Sporting o el Español, pero no vamos a correr demasiado, porque lo digo por...
Las prisas no son buenas.
Sí, sí, lo digo por quinta vez. Pasito a pasito, yo creo
piano,
que ese es
piano.
El discurso que hay que mantener y bueno, pues a ver qué es lo que pasa el sábado. Ya venimos comentando también que Bautista va a volver a ser baja por lesión, que se recupera en este caso Arbilla después de cumplir un partido de sanción y que, bueno, pues hay dudas con Tejero y Venancio. Hoy no las podemos disipar, no podemos saber cómo están porque el entrenamiento ha sido a puerta cerrada. Sí que me imagino que Joseba Etxeberria, el míster armero, tendrá alguna pista más de si va a poder o no contar con ellos el sábado. De todas maneras, quedan dos entrenamientos por delante para sacar o disipar todo ese tipo de dudas. Esto en cuanto a Eibar, que evidentemente es en lo que nos tenemos que centrar ya a estas alturas de semana, porque es el equipo de los nuestros que compite y que lo hace, vamos a decir, a primer nivel, buscando la primera división. Los equipos de primera, a lo suyo, de vacaciones, los jugadores y trabajo en los despachos, ya sea para cerrar fichajes, ya sea para cerrar partidos de pretemporada, para ir dándole forma a la próxima temporada. Por ejemplo, el Athletic ha anunciado esta mañana que se va a medir el 7 de agosto al Aston Villa en tierras inglesas. Va a ser es de momento el primer amistoso confirmado para los de Ernesto Valverde, yo creo que además test importante de nivel. No en vano el Atleti se va a medir a un Aston Villa que vuelve después de muchos años a la Champions League de la mano de Emery, así pues un rival de primerísimo nivel para un equipo como es el Atleti, que también vuelve a Europa después de 6 años de ausencia. Veremos a ver si lo hace, como decimos todos los días, con Berenguer, con Herrera, con uno de los dos, sin ninguno de los dos. Ahí están uno y otro deshojando la margarita, a la que cada vez le quedan menos pétalos, y entre este y la próxima semana yo creo que ya habrá fumata blanca. Esperemos además que sea fumata blanca y que sea pues una respuesta positiva de ambos. En la Real Sociedad, pues un poquito las cosas giran en torno a la resaca de la larguísima comparecencia realizada ayer por el director de fútbol, Roberto Labé, que de alguna manera sembró cierta inquietud, o por lo menos confesó su inquietud por la no renovación todavía, por la nueva ampliación del contrato de Mikel Merino, una de las piezas fundamentales del equipo de Imanol, que acaba contrato en 2025 y al que evidentemente la Real quiere atar para más tiempo. Él está esperando, hay una Eurocopa de por medio, que es un escaparate magnífico y precioso para cualquier jugador, que puede que además se revalorice tanto para una renovación o tanto para que le aparezcan nuevas novias, y de ahí esa preocupación, esa inquietud para el director de fútbol de la Real, y supongo yo que para la mayoría de hinchas churridín. Por cierto,
también,
hablando de aficionados,
sí,
no sé si tú estás en esta lista.
Estoy.
Hay 4.882 aficionados y aficionadas a la espera de ser socios. Tú no estás
no,
ahí, ¿no?
No, yo fui socia y me desapunté en la pandemia.
Sí, sí,
y
sí,
no
sí,
me he vuelto a animar, pero oye, nunca se sabe, ¿eh? Nunca se sabe.
Además, me imagino que tú, si quisieses ser socia, no tendrías que esperar nada, serías VIP, irías
claro,
ya a...
Pues mira bien la lista de esos 4.000, que seguro que estoy, José Ángel.
Sí, sí.
oye, seguro que estás tú también en la lista de mejores clientes de Veronia, que seguro que te vas a dar hoy con este tiempo, que hay un buen paseo por los viñedos y a disfrutar de una buena copa, ¿no? A ver si brindamos juntos, claro.
Sí, por el éxito para el ascenso, como hemos dicho. Hemos quedado para eso, para el ascenso del Eibar, brindamos tú y yo.
Ojalá así sea. Estupendamente. Yo ya compro las copas, ¿eh?
Pues yo llevo el agua.
Sí, que hasta ahora lo mejor es cuidarse un poquito, ¿eh?
Sí,
que tenemos mucho programa por delante. No sé si nos queda alguna otra cosa, José Ángel.
Simplemente, decirte muy rápido que Sánchez Vera, entrenador del Levante, va a dirigir a la Real Femenina en sustitución de Natalia Arroyo, y que, bueno, pues el Bilbao Basket también está moviendo ficha, ya tiene dos refuerzos, Harald Frey y Tomás Hielo, a falta de confirmación oficial. Estos serán las dos primeras incorporaciones para el equipo de Jaume Porsarnau.
Hielo, el que vamos a necesitar con este día caluroso que tenemos, o sea, para tomarnos algo. Vamos a mirar al tiempo que nos va a hacer falta. Gracias, José Ángel Peña. A disfrutar. Un abrazo. Pues lo dicho, vamos a mirar también al pronóstico del tiempo y sobre todo a las temperaturas, al mercurio que no deja de subir y alcanzamos a esta hora ya los 27 grados en Bilbao, los 25 en Vitoria-Gasteiz y en Eibar y los 22 en la costa en San Sebastián, porque es cierto, oye, que uno se refresca muchísimo más allí en la playa de la Concha. Paloma desde Euskalmet, Eguerdión.
Eguerdión.
¿Qué temperatura vamos a llegar a alcanzar este mediodía?
Bueno, pues en el interior es donde se van a alcanzar los valores más altos, incluso pues rozando los 30 grados en algunos puntos. Es verdad que la costa la temperatura va a ser más suave debido al viento norte. Ahí como mucho la temperatura podrá subir hasta los 24 o 25 grados.
¿Vamos a tener algún cambio de aquí en adelante o se va a mantener este veranillo?
Bueno, de cara a la tarde, sin cambio, sí que vamos a ver más nubes de tipo alto, pero bueno, eso tan solo le da un aspecto blanquecino y también irá entrando el viento norte a lo largo de la tarde, por lo que la temperatura se irá suavizando, sobre todo en el interior.
Pues lo vamos a agradecer, porque ya teníamos ganas de buen tiempo. Gracias, Paloma. Hasta mañana.
Hasta mañana, Ur.
Y en carreteras, normalidad hasta ahora para circular por la red viaria principal.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Y hoy en COPE te estamos contando que 1 de cada 2 españoles ha denunciado haber sufrido una estafa o un intento de estafa en el último año. Los hackers utilizan sistemas cada vez más sofisticados para engañar a los usuarios.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE. Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué llevan los niños en esas mochilas? ¿Llevan libros o llevan solo tablet? Y si es así, ¿tú qué prefieres? Bueno, hoy en la tarde queremos plantear este debate que está ahí. ¿Digitalización en las aulas sí o no?
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Dios, qué fastidio.
Es que mi pulso es errático. Cuando te encuentro en la calle es como una hervida copa. Somos como un clásico. La chica con la que vas me recordaba a mí. Es que era un capullo galáctico. Y hay una parte de ti que forma parte de mí. Sería eterno y fantástico.
Un clásico, así se llama este último single de Ana Mena, que nos encanta y que además nos recuerda que dentro de poco tenemos otro gran clásico al que dar la bienvenida. Es la gala de los premios número 1 de Cadena 100 Euskadi, que se va a celebrar dentro de muy poco, falta menos de una semana, porque el 10 de junio tenemos una cita en el Museo Guggenheim de Bilbao, convertido ya en sede oficial de esta gala. Volveremos a desplegar su alfombra roja para acoger a grandes invitados. Será, como decimos, el próximo lunes, cuando personalidades del mundo de la música, de la televisión, del cine, la solidaridad y la política nos juntemos allí en una noche muy especial de la mano de la emisora líder en Euskadi, emisora musical Cadena 100. Pues el atrio del Museo Guggenheim de Bilbao se va a vestir de gala para acoger esta ceremonia que sobre el escenario conducirá Antonio Hueso, nuestro dinámico compañero locutor de Cadena 100, y él va a ser el encargado de dar paso a los afortunados de esa noche, entre los que se encuentra esta gran voz, la gran Ana Mena.
Es como si todo lo viviera.
vida no pasó jamás. Me pensarás de vez en cuando y tú estarás con otra y yo con otro al lado.
Dios, qué fastidio.
Y es que mi pulso es errático.
Ana Mena, que hará un hueco en su apretada agenda para estar con nosotros mientras prepara su final de gira, también el lanzamiento de su nuevo single y la elaboración de su último álbum. Y aún le queda tiempo hasta para colaborar con artistas de la talla de la puertorriqueña Gale. Pero vamos a seguir haciendo repaso de grandes nombres que nos van a acompañar en esa gala tan especial. Y es que entre ellos se encuentra uno de los más conocidos en el panorama musical, Scotty, gran amigo de Cadena 100 desde sus comienzos y con una extensa carrera llena de números uno. Por cierto, carrera que vamos a premiar en esta gala especial. Nosotros también preferimos escuchar la voz de Coti y de otro chico joven que, por cierto, se ha hecho ya un hueco en los números uno de Cadena 100. No es otro que Íñigo Quintero, Si no estás, este single que le ha llevado a lo más alto.
No me sirven tus pocas señales, ya nada es como antes, me olvido de quién soy. ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente, es lo de siempre y de repente estoy perdiendo la razón. 100 complejos sin sentido me arrebatan tus latidos y tu voz y ya no puedo.
Íñigo Quintero, una auténtica revelación musical de este año a través de las redes sociales que ha alcanzado los primeros puestos de las plataformas musicales en streaming con la canción Si no estás, una canción que nos va a dedicar también en esa gala de los premios números uno de Cadena 100 aquí en la capital vizcaína. Y por supuesto, no nos olvidamos de nuestro querido Dani Fernández, uno de los artistas imprescindibles en el repaso a la música actual, que también se subirá al escenario del Museo Guggenheim para recoger su gran premio.
No me convencí, luego todo cambia. Me abrías un champán mientras bailaba.
Y en otras disciplinas, pues la noche de los premios números uno de Cadena 100 Euskadi reconocerá también el trabajo de la actriz Elena Irureta, con quien hablábamos ayer mismo en estos micrófonos. Y es que con ella hemos reído, hemos llorado a lo largo de tantos años a través de sus interpretaciones en televisión, en cine, en teatro. Y hablando justamente de la televisión, allí mismo nos vamos a parar hoy. Vamos a tener aquí en los micrófonos de COPE a Emma García, también galardonada por su larga trayectoria, una carrera profesional que queremos reconocer y será premiada por Cadena 100. Dentro de muy poquito escucharemos a la gran Emma, nuestra querida Emma García, en COPE Euskadi.
Tú subes las manos, no lo diré jamás, me apuntas desde atrás, sabes que hay veces que lo he pensado. Me hablabas de un lugar que te encantaba, te notaba bajar por mi garganta, no sé. ¿Quién eres si no me hace falta? No me convencí, luego todo cambia. Me abrías un champán mientras bailabas. Te escucho susurrar que esto no acaba. No sé quién eres si no te hace falta. No te convencí.
Pues vamos a seguir mirando a esa cita que tenemos marcada en rojo en el calendario. El próximo lunes, día 10 de junio, nos vamos a juntar todos para disfrutar de esa gala de los premios números uno de Cadena 100 Euskadi, que se va a celebrar en el Gran Museo Guggenheim de Bilbao y para la que tenemos muchísimas ganas. Ahora solo miramos al cielo, rezamos para que haga buen tiempo y disfrutemos también de una temperatura tan cálida como la que tenemos. Y es que en algunos puntos de Euskadi vamos a llegar a alcanzar los 30 grados. Información de servicio que encuentras a partir de ahora en la página web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
Thank you.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Del 3 al 7 de junio, la Feria Líder en Fabricación Avanzada, Bienal Internacional de Máquina Herramienta, vuelve a BEC. ¿Are you ready? Organizan AFM, AINME y BEC.
Una menos 10 de la tarde, a esta hora seguimos mirando a la nueva edición de la Bienal de Máquina Herramienta en el BEC de Baracaldo, donde más de 1.500 empresas que llegan de 29 países con la mejor tecnología y para mostrar las oportunidades que anticipan el futuro del sector de la industria se van a dar cita hasta el viernes. Estamos en la tercera jornada de la feria más importante que acoge el BEC y a la que entramos para conocer de cerca las últimas novedades, productos y servicios de uno de los sectores líderes en Euskadi. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 5 de junio dentro de la Bienal de Máquina Herramienta, donde hoy vamos a poner la mirada en otros tres certámenes dirigidos a la industria que justamente se celebran simultáneamente. Hoy hablamos del Working Talent Hub, un punto de encuentro integral para conectar talento e industria en su octava edición, que por cierto acaba de arrancar. Eloisa Santiago, jefa de redacción de COPE País Vasco, que cuéntanos qué es lo que sabemos a esta hora de este encuentro.
Pues mira, Naya, en el marco de la Bienal Máquina Herramienta abre hoy el Working. Hoy y mañana el foro de empleo en el que los asistentes, que principalmente suelen ser jóvenes estudiantes y personas en búsqueda activa de nuevas oportunidades de empleo, pues tienen aquí la oportunidad de interactuar con empresas y de conocer qué tipo de perfiles necesitan para incorporar a sus puestos de trabajo. Alfonso Gurpegi, que nos acompaña ya, es el viceconsejero de empleo del Gobierno Vasco. Alfonso, buenos días, buenas tardes ya.
¿Qué hay? Buenas tardes. ¿Qué
tal? Viene aquí a la Bienal Máquina Herramienta, la Consejería de Empleo, en concreto Lambide, con un stand, porque es partner institucional de Working Talent Hub. ¿No? Cuéntanos.
Sí, bueno, en el stand de Lambide, pues las personas podrán encontrar ofertas de empleo de nuestras empresas que están en el ámbito de la máquina herramienta y las empresas pues podrán encontrar personas que están también dispuestas a trabajar en el ámbito de la máquina herramienta. Además de eso, tenemos durante toda la semana, se están organizando diferentes talleres que tienen que ver con el empleo en el ámbito de lo digital y lo tecnológico, con el empleo industrial y un poco pues pautas para incorporarse en este sector industrial que se celebra en esta bienal. Otro taller que tiene que ver con la incorporación de las mujeres en sectores masculinizados, en los que el de la máquina herramienta pues es uno de ellos, y otro que tiene que ver también con el sector industrial y los profesionales senior, porque pues entendemos que efectivamente el acceso de las jóvenes y de los jóvenes es importante, es una apuesta que tenemos que hacer desde las instituciones, pero no lo es menos el acceso o el reacceso, digamos, pues de las personas mayores pues que también se quedan en desempleo.
¿Cómo funciona? O sea, por ejemplo, ¿se pone a disposición de los jóvenes o de estas personas que tienen más dificultad para entrar o continuar en el mercado de trabajo ofertas concretas de empleo?
Sí, efectivamente hay, bueno, además del stand de Lambide, donde efectivamente, como decíamos, las personas podrán encontrar ofertas de empleo, las empresas podrán encontrar personas. Hay diferentes empresas que ofrecen también pues sus puestos de trabajo, sus ofertas de trabajo, sus ofertas de empleo, y a la que efectivamente pues las y los personas que visitan los jóvenes y las jóvenes, porque es verdad que es una feria que está el Working Talent Hub, es una feria que está muy dirigida también a personas jóvenes, aunque yo digo no en exclusiva, digo que las personas jóvenes se pueden acercar a los stands de las empresas, conocer cuáles son las demandas de las ofertas de trabajo de las empresas, y bueno, pues efectivamente es una feria de empleo pues donde hay ofertas y donde hay demandas, y bueno, pues lo que esperamos es que muchas de ellas pues casen y fructifiquen pues efectivamente en puestos de trabajo.
Claro, vienen empresas, ¿no?, del ámbito industrial a identificar talento.
Efectivamente, decía que la idea es eso, que personas que están buscando trabajo vean también, conozcan también cuáles son las demandas de las empresas en el ámbito de la cualificación, también pues para que puedan orientar sus estudios, su perfil profesional, etcétera.
Sí, son empresas del sector, ¿no? De la máquina herramienta y de toda la tecnología aplicada a la fabricación industrial.
Efectivamente, son empresas del sector de la máquina herramienta. Sabéis que la máquina herramienta, bueno, pues es un sector muy importante en Euskadi. Nosotros trabajamos desde hace tiempo con el clúster de la máquina herramienta, con ACM desde el Gobierno Vasco, en identificar también, pues eso, cuáles son las necesidades de las empresas y orientar también la formación que podemos desarrollar desde el Servicio Público de Empleo. También acuden pues eso, personas de centros de formación profesional que pues eso, que tienen una vinculación muy muy importante con este sector.
¿Podríamos ir o hablar de algún perfil que se haya detectado que ahora mismo se necesitara o que escasea?
Un elemento transversal, digamos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la transformación mecánica, desde los puestos más vinculados a las ingenierías o los puestos más vinculados también pues a lo más manual, ¿no? Tenemos a veces una visión de la industria pues como el taller, en fin, de no sé, ¿no? Sí. Del siglo pasado, ¿no? Yo creo que bueno, pues ya las empresas en este ámbito pues están bastante alejadas de esa imagen, ¿no? Y tienen mucho que ver pues con maquinaria de precisión,
con robots, ¿no? Que también hay aquí
efectivamente con robótica, mucho con robótica, y ahí pues eso pues hace falta desde las ocupaciones pues de mayor cualificación que tienen que ver con la programación de esos robots o la o las formas, las profesiones, las ocupaciones que tienen que ver con la utilización o con la con el manejo, ¿no? De esos robots. Pero es verdad que hay una bueno pues una cierta carencia, voy a decir, de profesionales en los ámbitos que tienen que ver con lo mecánico, con lo industrial. Bueno, yo creo que esto es algo que llevamos oyendo desde ya hace unos años. Y bueno, no es por, no será porque no hay oferta, ¿eh? Hay oferta formativa amplia en estos ámbitos y bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es orientar también a nuestras, a las jóvenes y a los jóvenes a enfocarse a este tipo de profesiones, en caso de que así lo decidan, vamos, porque son, son profesiones, son ocupaciones que tienen salida.
Tú crees que hay un inmenso todavía talento, ¿no? Porque descubrir en mujeres, ¿no? Que todavía no están ocupando ahí el espacio, que
sí,
nos correspondería también en ese ámbito laboral, ¿verdad?
Sí, yo creo
cuesta
que
cuesta dar ese paso hacia este tipo.
Una asignatura, de... sí. Eso es, ¿no? Una asignatura que tenemos pendiente, ¿no? Yo creo que, bueno, pues que todavía existe cierta resistencia, ¿no? Pues en general, lo técnico, lo industrial, pues bueno, a pesar de eso, de que tiene unas cifras de empleo muy importantes, cuesta, ¿no? Cuesta que la gente se acerque. Y en el caso de las mujeres, pues más, ¿no? Y yo creo que bueno, pues que un reto importante es eso, es incorporar también a las mujeres a estos sectores que ya digo que generalmente están masculinizados. Entonces, bueno, pues yo creo que tenemos que hacer ese, ese esfuerzo. La, las mujeres están perfectamente capacitadas para iniciar formación en estos ámbitos. Y bueno, yo creo que es un esfuerzo que tenemos que hacer desde los sistemas de empleo, desde luego, desde, desde los sistemas de educación también, pues en hacer atractivo también está este sector, y donde el, por cierto, las empresas del sector pues lo están haciendo ese esfuerzo también en hacerlo atractivo.
Bueno, pues vamos a animar a Alfonso Gurpegi, viceconsejero de empleo, a todos esos jóvenes o personas que ahora mismo estén en búsqueda activa de nuevas oportunidades o de trabajo, pues que se acerquen al pabellón 1, ¿no? Del Bilbao Exhibition Center en Baracaldo, y bueno, esperamos que allí tengan una oportunidad de interactuar con otros jóvenes, incluso con empresas, ¿no? Para poder incorporarse al mundo laboral, ¿no? Ese es el objetivo.
Efectivamente, el objetivo es eso, que conozcan exactamente qué es lo que ofrecen las empresas. Para las empresas también, el objetivo es que conozcan el talento que existe en Euskadi, que conozcan personas, y bueno, pues como decía, ¿no? Hay ofertas de empleo concretas, y además de las ofertas de empleo concretas, pues es conocer un poco este, este sector y bueno, pues vencer esas resistencias pues que a veces podemos tener a incorporarnos a este sector.
Bueno, y además pues visitar también ese stand, ¿no? De Lanbide, donde se atienden las consultas y hay talleres orientativos para buscar empleo en este sector, ¿no? En el industrial. Pues Alfonso Gurpegi, es que ricas.
Gracias, sí, gracias también, Eloisa. Ahora sigues en Mediodía COPE.